Bueno, ya tenemos con nosotros a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese cargo y por ese consenso que ha habido. Pocas veces un presidente del Congreso, una presidenta en este caso, ha sido recibida con tan pocas mayorías en su partido, con tal mayoría, digamos, de elogios, y como tal, pues nos congratulamos, porque siempre hemos pensado que era Ana Pastor una figura de consenso dentro del mundo del centro-derecha, también con posibilidades de entenderse con la izquierda. Ahora bien, hecha la felicitación, la gran cuestión es ahora, ¿cómo va a conseguir usted, en funciones casi de vicepresidenta política, hacer todos los pactos, en el caso de que haya investidura de Mariano Rajoy, todos los pactos necesarios prácticamente para cada ley que van a tener que fraguarse ahí en el Parlamento? O sea, no sé por qué se van a trabajar a la Moncloa si realmente la mitad del trabajo del gobierno se lo ha encargado Mariano a usted.
Bueno, primero de todo, muchas gracias por la felicitación y por lo de cargo, que ya sabe que no hay cargo sin carga, ¿no? Sí. Y efectivamente esta es una legislatura que tiene unas características pues muy diferentes. Voy a dar porque la anterior pues fue una legislatura pues muy breve, ¿no? Pero esta tiene mucha complejidad y por lo tanto habrá que trabajar duro, y yo me he comprometido desde el primer día a trabajar. Yo no voy a renunciar nunca a mis principios. Lo que pasa es que mi papel como presidenta del Parlamento pues tiene que ser de equilibrio y, si es posible, ser discreta también, ¿no? Porque creo que no es la figura que tiene que estar todo el día diciendo muchas cosas, porque ya sabe que si se habla mucho, pues al final se cometen siempre muchas equivocaciones, ¿no? O uno tiene que rectificar. Pero bueno, sí. Dicho eso, efectivamente hay que pensar, y por eso es tan importante que haya pactos de gobernabilidad, porque de nada sirve iniciar una legislatura si después no se puede aprobar el techo de gasto, que saben que es tan importante, porque si no se puede fijar el déficit de las comunidades, la envolvente que tiene cada cual, no se puede aprobar los presupuestos y no se pueden hacer las reformas, que es para lo que es una legislatura, porque si una legislatura es para que no salgan reformas que necesita el país adelante, a mí me parece que no tendría sentido la democracia ni la política, ¿no?
Bueno,
es para hacer.
Pero ahí, doña Ana, usted ha tenido a favor, bueno, primero a Ciudadanos, el socio, digamos, preferente, para empezar a crear una mayoría de gobierno, al menos una mayoría que pueda sacar adelante la legislatura, aunque no tenga la mayoría absoluta. Debo decir, y además muchas veces en la tertulia lo hemos dicho, que era un hombre de consenso y que era el que sí hubiera aceptado desde el principio Ciudadanos, incluso como presidenta del gobierno. Esto es que lo sé, o sea, no, esto no es una opinión, esto es información y seguramente usted también lo sabe. Es verdad que lo más parecido, lo más cerca de presidente del gobierno que va a haber en esta legislatura es el presidente de las Cortes, y por lo tanto, pues la responsabilidad es tremenda. Pero cuando estaba prácticamente encauzado, precisamente después de su nombramiento, casi, bueno, en loor de la relativa multitud parlamentaria, cuando, digamos, la izquierda hizo el canelo todo lo que se puede hacer y más. Yo este domingo le dedico a usted el artículo de todos los domingos sobre la necesidad de dignificar el Parlamento de las mamarrachadas que tuvimos que ver y oír, incluyendo la apología de maltratadores, delincuentes que están en la cárcel, etcétera. Pero cuando todo parecía encauzado hacia un pacto de gobierno PP-Ciudadanos con la abstención o incluso el apoyo del PSOE, de pronto ayer salta la reunión de la vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría y el jefe de la Esquerra Republicana y vicepresidente increíblemente económico, cuando es de letras y mal escritas, el pobre Junqueras, y naturalmente estallan, se rompen las costuras de lo que era un traje apenas hilvanado de acuerdo. Hoy habrá visto que está tanto en la radio como en la prensa. Hay declaraciones de Ciudadanos diciendo que si el PP va a pactar con los separatistas, que desde luego ellos no pueden entrar en ese pacto. Que usted antes hablaba de la necesidad de evitar salir continuamente en las imágenes, de hacer declaraciones, etcétera. Esta puesta en escena tan aparatosa de Soraya con Junqueras, ¿no cree que es una china bastante seria que se le ha puesto en el zapato?
Yo, como acabo de formar parte del gobierno y he tenido, como sabe, pues mucha presencia en Cataluña, yo creo que hay que distinguir dos cosas. La primera de todas es que, como gobierno, hay una serie de cosas que hay que facilitar la vida a los ciudadanos, y eso tiene que ver con la financiación de las comunidades, con la situación tan tremenda que tiene Cataluña en sus cuentas públicas, y no haré más comentarios por estar ahora de presidenta del Parlamento, pero sí decirle que, por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, las farmacias no les pagaban, o por ejemplo, pero en muchos lugares de España, y hubo que poner en marcha mecanismos para hacer posible que las instituciones funcionen, pero vamos, sobre todo que los servicios públicos de las comunidades funcionen. Por lo tanto, yo creo que una cosa es ese papel que uno tiene que tener y las funciones como gobierno. Pues yo, fíjese, con todo el tema de la obra pública allí, pues he tenido una relación institucional pues la que tenía que tener, creo, la adecuada, y sobre todo trabajando por Cataluña, por los ciudadanos de Cataluña, como por los de Zamora, los de Cuenca y los de Toledo. Pero dicho eso, otra cosa es que nosotros estamos donde yo soy ahora, hablo ya como diputada del PP, como miembro del Partido Popular, en el que llevo muchos años. Aquí hay principios que son irrenunciables, desde luego el principio de la unidad de España, y por lo tanto nada que ver con lo que estoy leyendo estos días de que nadie vaya a renunciar a nada. El Partido Popular, como sabe, lo que ha tendido la mano y está tendiendo puentes es para tener el apoyo de quien son partidos constitucionalistas y de, sobre todo, hacer cosas como las que hacen en otros países europeos, que creo de los que teníamos de algunos que aprender bastante, que es lo razonable es un gobierno, esto es opinión, ya le digo, mía personal y como persona del PP, con Ciudadanos, que es lo razonable, que es un partido de centro-derecha también, o de centro, bueno, cada uno se llama de lo que le parece bien, pero luego todos los ciudadanos sabemos en lo que consiste esto, ¿no? Cuando las personas son moderadas y tienen proyectos de una sociedad en la que la iniciativa individual tiene que prevalecer sobre lo que otros quieren imponernos, y por lo tanto ahí está, y también con el Partido Socialista, que debería de apoyar esa gobernabilidad de España, porque España lo necesita y porque cualquier día no podemos salir a la calle, porque la gente, yo estoy no en la calle todo el día, estoy trabajando, ¿no?, todo el día, pero lo que sí le puedo decir es que la gente te dice, oiga, pero que estamos hasta el gorro ya de ustedes. Y eso hay que evitarlo, y por eso la constitución de la mesa del Parlamento, para mí, además de personalmente una satisfacción, decirle que creo que es el camino es de ceder, pero no de renunciar a tus principios y a lo que es tu modo de entender las cosas, y por lo tanto, claro, nada que ver con los independentismos, ni por supuesto, aquí estamos, desde luego, donde ha estado siempre el Partido Popular, que es con errores, que estoy segura que ha habido y seguro que muchos, pero no lo señalaré yo con el dedo, pero sí decirle que en esta materia, desde luego, que no le quepa a nadie ninguna duda.
No, sí, el único problema es que cuando no se pagaban las farmacias...
Perdón, sí me he extendido.
No, sí, el problema es que cuando no se pagaban las farmacias, que evidentemente no se pagaban las farmacias, sí había dinero para 6 canales autonómicos de TV3, donde a diario, con los sueldos más altos de la televisión española, se insultaba España permanentemente.
Sí, pero
y se abrían embajadas cuando se cerraban quirófanos. Pues, entonces, cuando es verdad que hay esa idea que se tiene de que hay una de que el dinero es finalista, que el dinero se dedica a una cosa. No, el dinero al final es una caja común, y lo que no puede ser es que el resto de España esté pagando los hospitales para que luego la propaganda, el aparato de propaganda de una auténtica dictadura nacionalista como la que se vive en Cataluña, que ha provocado la proclamación de un Estado independiente, un referéndum ilegal, etcétera, que eso lo estemos pagando todos, porque tienen dinero, ya que les pagamos los quirófanos y, por supuesto, las farmacias. Es decir, hay un déficit terrible, que no es de ahora ni es del PP, que está desde la transición, porque las mayorías se conforman siempre pagando a los separatistas. Eso ha sucedido desde tiempos de UCD. Y eso nos ha llevado a la situación que estamos ahora. Está toda la gente hasta el gorro, pero está hasta el gorro también de que ser separatista sea el mejor negocio que haya en España. Y yo creo que a usted, que tiene ahora ese papel dificilísimo de ir machiembrando mayorías prácticamente de ley en ley, de pronto le estalla en la cabeza lo que es la versión más obscena de esos pactos de un gobierno que da la impresión de que está comprando una abstención a cambio de dinero para seguir financiando el proyecto separatista de la, además de la Esquerra Republicana de Cataluña, que tampoco es lo que se dice un partido moderado, ¿no?
Bueno, dos cosas. En primer lugar, la primera, de la que usted hablaba, que tiene una muchísima importancia, ¿no? Que es lo importante en los servicios a los ciudadanos. Y yo creo que ahí, yo además no es la primera vez que lo manifiesto, a lo mejor no en un medio de comunicación, pero sí en todos los foros donde me han podido escuchar, que esto tiene que ver con el modelo de financiación autonómica. Yo desde que fui ministra de Sanidad y conozco, bueno, como persona que lleva en la vida pública años, el modelo de financiación, creo que tendríamos que cambiar, esto lo digo también a título personal, tendríamos que cambiar algunos del modelo de financiación que tiene España. Yo creo que tiene que haber una financiación para los grandes servicios públicos y por lo tanto eso tiene que estar garantizado y además tiene que ser con igualdad de oportunidades para todos. Es decir, lo que no podemos tener es, sabe que yo siendo ministra de Sanidad aprobé la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud con una cartera de servicios única. Hubo un nacionalista que me dijo que por qué, que él pondría las vacunas en su comunidad autónoma que le diera la gana. Y yo le contesté, oiga, pues si tiene usted alguna buena, me la dice que se la pongo al resto de los españoles. Porque es... Entonces, para mí, un buen modelo de financiación tendría que conducir a que los grandes servicios tienen que estar garantizados. Y a partir de ahí, las comunidades autónomas, en esas cosas que yo llamo de no comer, es decir, que no son necesarias, que sea a través de lo que ellos en su comunidad autónoma estén dispuestos a hacer presión fiscal a sus propios
y que cobren sus propios impuestos.
Claro.
Estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Hay otro mecanismo también sencillo. Sanidad, que usted lo ha llevado y además ha sido, lleva fama de ser de las buenas ministras que ha habido, pero hay un problema fundamental que son las autonomías. Las autonomías conspiran contra la idea de un servicio nacional de salud. ¿Por qué no asumir sanidad y educación, que son competencias que jamás, viendo ahora el resultado, después de muchos años de autonomías, jamás debió dejar el Estado en manos de las autonomías, jamás debió despiezar? ¿Por qué no asumir eso que dice usted, las cosas de comer? Las cosas de comer son del Estado y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado. Y los que quieran gastarse en juegos florales y en embajadas, que les pidan el dinero a sus conciudadanos en sus autonomías, que ya veremos si se lo dan. Pero, claro, en la práctica lo que estamos viviendo es lo peor de las dos cosas. Por un lado, hay un gobierno central que cobra de todos, pero al final para garantizar que los particulares hagan como si lo pusieran ellos, ¿no?
Yo, por eso yo creo que hay que ir a lo estructural en muchos casos, porque si no vas a lo estructural, la verdad que no tienes salida. Y luego en la segunda parte que hablaba de los pactos y de qué es lo que uno puede pactar, bueno, yo creo que primero de todo nada tiene que ver el que pueda haber, desde luego, apoyos de diputados para conformar un órgano de gobierno de la Cámara, que lo ha habido en la historia, bueno, cuando ha habido un mayor bipartidismo era más fácil, pero bueno, yo he estado siendo vicepresidenta en una mesa donde allí se sentaban los señores del PNV y los señores de Convergencia y Unión con los escaños que tenían, ¿no? Yo creo que eso es una cosa y otra cosa que es muy importante porque en los próximos días la mesa tiene que tomar muchas decisiones y no las decide la presidenta, las decide todos y cada uno de los que estamos allí sentados. O sea, es muy importante. Pero lo que no se puede es trasladar las cosas que yo estoy escuchando últimamente, ¿no? Como que estos son unos señores que tienen no sé qué pacto. No, aquí no hay ningún pacto. Es verdad que el voto de los diputados, que por cierto, yo estoy agradecida a todos los que han contribuido. No sé si estaré haciendo lo correcto para bien mío, con la que me espera, pero lo que sí puedo decir es que estoy agradecida. Otra cosa es que el reglamento en un futuro cambie y el voto no sea
estaría bien saber lo que nuestros representantes hacen, porque resulta que la justicia tiene que ser pública y las votaciones en las Cortes pueden ser secretas.
Pues eso es un tema también que está sobre la mesa, pero a mí lo que más me llama la atención, una cosa es que sea en urna y otra cosa es que la gente no lo cuente. O sea, que esto sí que me parece a mí. Pero hay que preguntarle, a mí me han preguntado varios días y yo digo, perdone, pero yo es que digo lo que digo, me voté a mí misma, que esto es una petulancia, pero me voté.
Es como tiene que ser.
Pero nos tendría que contar lo que han votado. que no lo puedo entender, ¿no?
Pero, doña Ana, ¿y por qué no hubo la picaresca elemental? Bueno, Mariano tiene un humor en lo particular, usted lo conoce mucho mejor que yo. Pero, y Sánchez, por desgracia, no tiene ningún sentido del humor. Pero si no, era el momento del Partido Popular agradecer al Partido Socialista los 10 votos de apoyo. O bien Sánchez de decir no, que no presuman, hemos tenido la generosidad de apoyar al Partido Popular para que no pacte con estos separatistas birriosos, a lo mejor señalando a Iceta, quién sabe. Pero, en fin, quiero decir que también ahí hubo un momento de falta de humor que la gente se quedó absolutamente estupidizada, atónita.
Bueno, pero
¿qué ha pasado? 10 votos fantasmas aquí, que cada voto cuesta un vellocino de oro, o sea.
Pero, don Federico, no lo descarte. No lo descarte. Porque
yo no descarto como nada, no lo porque sabemos, en el secreto...
Como o sea, no lo sabemos, claro. Y si le alguno tenía especial simpatía por mí de cualquier otro grupo, claro, o sea, no lo sé, no lo sé. Algún día voy a hablar con todos y cada uno de los diputados y a lo mejor se lo pregunto.
Sí, y a lo mejor
no
se lo contesta.
No, a lo mejor se lo pregunto, no, se lo voy a preguntar. Otra cosa es que me lo contesten. Sí.
Bueno, una última cuestión, porque hay varias que quieren hacerle muchas preguntas, ya sé que está muy atareada, pero en fin. ¿Cuál es el mapa, digamos, que usted ve o el calendario que ve con respecto a lo fundamental ahora? Ya el Rey ha dicho que en 3 días, y creo que hace bien, cuanto antes no hay por qué dejar correr, ¿verdad? La gente está indignada de que se pierda el tiempo. A veces por razones técnicas, pero muchas veces por vagancia y por dejarse estar, pero para el jueves ya debería haber o podría haber un candidato a la presidencia del gobierno. Estamos en la gran cuestión de cómo iría Mariano Rajoy a la investidura. Hay unas declaraciones de Rivera diciendo, le pregunta, es verdad que inducido por el periodista del País, que, en fin, que si el rey, qué le va a decir al rey, etcétera. Yo creo que al rey no habría que decirle nada, pero bueno, como este rey es más formal que el padre, pues se puede hablar con él. La cuestión de fondo es, ¿cómo puede nadie garantizar a Mariano Rajoy que vaya a la investidura sabiendo que va a salir investido si está pendiente de, a lo mejor, de una abstención, la abstención prostática, porque bastarían con 2 diputados del PSOE que tuvieron una urgencia mingitoria para tener la mayoría con PP y Ciudadanos? Es decir, ¿qué necesita Mariano? ¿Qué seguridad busca su amigo, aparte de jefe político, Mariano Rajoy, para él en la investidura? De todas maneras, el mal trago lo tendrá que pasar.
Bueno, yo creo que el presidente Rajoy lo que está estos días es continúa manteniendo, desde luego, los contactos necesarios para lograr ese apoyo, que es, a mi juicio, sería lo razonable. Yo, como le digo, ahora como presidenta del Parlamento no debería de intervenir en estos debates porque ni me corresponde, ni intervengo en ellos, ni nada por el estilo, ¿no? Que afortunadamente en España hay división de poderes, ¿no? Pero sí tengo criterio, ¿no? Y mi criterio, el personal, como persona de la vida pública, es que, desde luego, los dos partidos, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, en ese diálogo que se está manteniendo, yo creo que tendríamos que flexibilizar las posturas de todos por el bien de España. Es decir, yo leo cosas, por ejemplo, de entrevistas, lo que está usted comentando ahora, y veo que hay muy pocas ganas de lograr que haya un gobierno estable. Es decir, se dice, por un lado, se dice que queremos un gobierno estable y ya, y por otro lado se dice que bloqueamos. Y entonces, o es una cosa, o son galgos o son podecos. O sea, es todo lo que hay. Y el Partido Socialista, esta cosa del peloteo es, si tú dices sí, yo más tengo, y si no, digo que no. Oiga, usted dirá que no, bueno, yo no soy quien para decirle a nadie nada, ¿no? Pero normalmente lo que hay que tener en la vida es un criterio. Y hablar de las cosas importantes y relevantes que dices, mira, yo te apoyo en estas condiciones. Yo creo que se ha puesto de moda una palabra que se llama postureo, que no me gusta gran cosa. Había un programa cuando yo era niña en la radio que se llama El Pototeo, ¿no?
Sí.
Que era una especie de inventarse uno palabras, ¿no? Algunas las admitió la Real Academia y otras todavía no lo han logrado, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que se escenifica más de la cuenta, y yo creo que lo que vivimos ya desde el mes de diciembre y aquellos paseillos de los que no le gustan los toros, pero le gusta el paseillo, o sea, que no se pueden repetir. Yo creo, y yo le decía el otro día a mis compañeros allí en el Congreso que cuando menos a ver si logro que esta legislatura, primero, no se discuta de temas absurdos como de los escaños, de las cosas del cada día, porque al final es que somos famosos los diputados y la gente piensa, pero bueno, esta gente se dedica a trabajar o a preocuparse por el despacho que tienen los metros cuadrados, y yo por eso creo que tiene que haber cordura por parte de todos. Y también, como sabe, el Partido Popular y su presidente están tendiendo la mano y hablando de todos los temas, ¿no? Y desde luego no ha sido nunca el PP, que se habrá equivocado, como digo, en muchas cosas, quien ha puesto cordones, ¿no? Lo del cordón sanitario se lo inventaron, ya sabe usted quién, sí. Y a partir de ahí, que en democracia tú no puedes... No, una cosa es que no renuncies a lo esencial y a tus valores y a tus principios. Y otra muy distinta es que, el compadreo, que eso no me gusta. Pero otra cosa distinta es que tú, en lo esencial, y cuando lo que está en juego es lo grande, yo digo que no hay que poner luces cortas, que hay que poner las largas, ¿no? Y también que no se puede hablar demasiado, lo que le decía antes, porque cuando hablas mucho sacas la pasta del tubo de dientes, que dice un amigo mío,
y ya no la vuelves a meter.
La pasta de nuevo en el tubo.
Bueno, muchísimas gracias, doña Ana. Espero que podamos hablar cuando haya presidente, porque será señal de que por lo menos tenemos legislatura. No vaya a ser su legislatura como la de Patxi López, que empezó y había terminado.
Bueno, por mí era lo de menos el problema.
No solo por usted, que también, pero porque para España sería una catástrofe y tampoco hay que descartarle. Así que ojalá a la vuelta del verano podamos hablar con usted con un gobierno constituido y entonces me cuenta a ver qué hace para meter en cintura y que parezcan civilizados los representantes de la soberanía nacional.
Pues habrá que hacer todo el esfuerzo también por saber que tenemos una cámara baja como la que tenemos, con la representación que tenemos, y por supuesto respetar lo que han dicho los ciudadanos, pero a partir de ahí pues yo creo que hay unas cosas básicas en las que teníamos que estar todos de acuerdo.
Bueno, muchísimas gracias, doña Ana Pastor.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Enhorabuena.
Gracias, adiós.